Continuamos con nuestra serie, Exponer en el libro de Levítico. Y el estudio de hoy es tomado del capítulo 10 y 11, entre otras escrituras. Pero a este momento deseamos ir a la presencia del Señor para darle gracias por todo lo que nos ha permitido. Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque siempre nos estás recordando, como en el libro de Isaías, capítulo 6 y verso 1, dice: En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. De esta forma, el profeta tuvo una perspectiva de no importa qué suceda con los gobernadores de los países, confiamos en que tú, Señor, los gobernarás con todo el que ellos se consideran gobernadores en esta nuestra tierra. Padre Santo, por eso es que sabemos que tú eres un Dios soberano y lleno de gracia para nosotros. Te damos muchas gracias que nos permites vivir en un país libre, que podemos participar de las elecciones. Y te damos la gloria y te pedimos por nuestro presidente, sus administradores, los gobernadores de nuestra tierra, el Senado y todos los representantes. Te pedimos, Señor, que les des sabiduría y que los retengas de hacer decisiones malignas, decisiones que a ti no te agradan, Padre Santo. Ayúdalos a que estén en tu presencia siempre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el capítulo de Levítico que ya hemos estado estudiando. Sabemos que en el capítulo 8 fue la base para el sacerdocio, donde se presentaron sacrificios de sangre. Esta fue la base. En el capítulo 9 de Levítico vimos el principio del sacerdocio. Se les ordenó cómo se debían de vestir, qué debían de hacer. Por eso es que vemos la base del sacerdocio al principio del capítulo 9. Al principio del capítulo 9, vimos que el sacerdocio estaba enfocando hacia el futuro. Vamos a encontrar dos sacerdotes, hijos de Aarón, que fallaron y Dios los reprendió. Su primer día en su posición de trabajar, no pudieron completar su día vivos. Desde el principio vemos que Dios reprendió, Dios reaccionó y tenemos nosotros que aplicar esta acción a nuestra vida. Así que los nombres de estos sacerdotes ejecutados fueron Nadab y Abub. Lo que me impresiona siempre acerca de la Biblia, si yo fuera a escribir la biografía de una persona que yo admiro, de cómo se comportó, yo me aseguraría y estaría contento de que la persona a la que voy a escribir, que siempre se viera que fue una persona buena, una persona útil, yo me aseguraría de presentarlos como héroes. Presentaría lo que se veía bien, pero no así con Dios. Nuestro Dios, cuando habla de sus héroes en la Biblia y nos muestra de veras cómo fueron, quiénes fueron, expone sus fallas. Hasta palabras equivocadas que dijeron y a veces cicatrices. A mí me gusta mucho la fotografía y la he estudiado varios libros, pero me encontré un libro de este fotógrafo alemán que él enseña cómo sacar sus retratos y él enseñaba que cuando él iba a sacar fotografías, ponía luces, bastantes luces, se especializaba lo más que podía para que aquella fotografía mostrara aún los detalles más disminutivos. Así que con esas cámaras tan potentes, él tomaba aquellas fotografías que lo vinieron a hacer famoso para poder exponer lo que la persona tenía, ya fueran cicatrices, lunares, algunos casos narices encorvadas, orejas extendidas. Entonces la gente se preguntaba por qué este hombre no trata de esconder esas cosas que es desagradable. Pero la razón que hacía este fotógrafo es que podía o quería que el mundo supiera que con todo y que estas personas eran famosas y personas con mucho arte, tenían imperfecciones físicas. No era como en estos días que una persona puede ir y se hace una cirugía plástica y todo cambia. Pero fue un libro muy interesante. Así es nuestro Dios cuando nos presenta a sus héroes. Por ejemplo, nos muestra a Abraham y sus fallas, a Jacobo como un talonero, un engañador, aún el rey David, un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, pero era un mujeriego. Todo esto Dios nos lo presenta con toda honestidad. Entonces, aquí en Levítico 9:1 dice, en Levíticos 10:1 dice, Nadab, Abú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón quedó callado. El texto no nos dice con toda claridad qué fue la infracción que cometieron estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Simplemente dice que ofrecieron fuego extraño o fuego profano. Algunas otras Biblias le llaman de otras maneras, como fuego extraño o profano o algo otras formas. Algo otras le llaman fuego no consagrado. Algo otras Biblias le llaman diferente clase de fuego. En todo caso, este fue un fuego que Dios no aceptó. Yo creo que lo que está diciendo aquí, los sacerdotes tenían que tomar sus incensarios y luego ir al altar de bronce que estaba frente al tabernáculo para traer el fuego consagrado porque Dios lo había comenzado. Por eso es que aquel fuego, Dios desde el cielo comenzó en el capítulo 9, consumió el sacrificio del altar y Dios está dando a entender que si Él consumió el sacrificio y quedó satisfecho, Él comenzó el fuego. Entonces este es un fuego sagrado y los sacerdotes deben de continuar este fuego. Y cuando los sacerdotes debían de utilizar o encender sus incensarios, debían de caminar, ir con todo respeto, salir del lugar santo y venir a la entrada para recoger el fuego del altar del incensario. Este era un fuego santo que los sacerdotes lo tenían que cuidar que nunca se apagara. Y así que de ahí recogían el fuego sagrado y se lo traían a la presencia de Jehová. Estas fueron las estipulaciones de Dios. Parece que aquí tomaron ellos un fuego no consagrado. Posiblemente ellos mismos de alguna parte o de alguna forma trajeron una brasa a algún tizón, le soplaron, le pusieron algunas estillitas de madera, pensando, ¿para qué tener que ir hasta allá, hasta el altar tan lejos? ¿Por qué no nomás comenzamos aquí el fuego? La respuesta de Dios fue una respuesta bien significante, a puntos que ellos entendieron el mensaje y la intención de Dios, porque Dios los mató con fuego del cielo. Ya haya sido un relámpago o simplemente respiraron algún humo mortífero, en todo caso, quedaron muertos. Lo que tenemos que entender aquí, que si una persona decide servir a Dios, entrar en el ministerio, no puedes llegar a ser una persona floja, holgazán, si piensas, bueno, yo ya estoy asignado como un hombre consagrado, ya sea, en ese caso, el sacerdote, en nuestros días, el pastor o el ministro. No, no puedes hacerlo ligeramente. Si tú crees que simplemente te vas a arrimar y servirle al Señor con tus caprichos, Dios no se va a agradar. Entonces, interesantemente, leí algo en unos magazines que yo, en los libros de Charles Spurgeon dice que cuando él hablaba con los prospectos ministros, le decía, si quieres entrar en el ministerio, no podrás ser flojo ni holgazán. Así que el hombre que cree que tiene una vida fácil porque es ministro, está equivocado, sino que tienes que estar siempre activo. Estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se dieron cuenta en una forma muy dolorosa de que a Dios tienes que venir con manos y conciencia limpia. Muchos se preguntan, pues, ¿qué tenía que ver el fuego? Lumbre es lumbre. Sí, pero Dios había ordenado. ¿Qué es el mensaje que Jehová les dio a Aarón y sus hijos? Si vas a venir a la presencia de Dios, tienes que venir como Dios prescribió, con sacrificio, algo que te cueste. El mensaje es, cuando vengas a Dios, tienes que venir a adorar con sacrificio. Es la única forma que Dios permite que te acerques a Él. Y estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, no habían entendido, por eso es que Dios los mató ahí en el mismo instante. Esa es una posibilidad y no toda la gente está de acuerdo. Algunas personas creen que el pecado de estos dos hijos de Aarón es que estaban ebrios, habían tomado antes de entrar en el tabernáculo, porque si continuamos leyendo, como en el verso 9, dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Tomando en cuenta este verso 9, puede ser que Dios está refiriendo al pecado de estos dos hijos de Aarón, de que estaban ebrios y así pensaban que iban a servirle al Señor. Y entonces su mente está embrutecida y vinieron a la presencia de Dios en una forma incorrecta. Si no podían discernir lo que iban a hacer para agradar a Dios. Por eso es que Dios se desagradó. Yo no creo que esa es la razón, pero es una posibilidad. Pero aquí hay una pregunta. ¿Dios todavía hace las cosas de esa misma forma en nuestros días? Eso era en el Antiguo Testamento bajo la ley. Esa es una buena pregunta, porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que queremos ver. Muchos dicen, oh sí, sí, Dios actúa igual. Ten cuidado, porque entonces vas a comenzar, si una persona murió o está enferma, ¿vas tú a decir que está enfermo o murió porque desobedeció a Dios? No, eso no es cierto. Tú y yo no podemos ser árbitros para saber por qué una persona muere o está enferma. Entonces, vamos a ver lo que vamos a entender aquí. Parece ser que aquí Dios no hace esto con regularidad, pero sí lo hizo periódicamente a través de la historia durante al principio de las dispensaciones o diferentes eras o movimientos. Cuando Dios obra completamente. Por ejemplo, aquí estamos viendo que ese fue el principio de la teocracia. Dios está diciendo, esto es santísimo, sagrado. No les permito que vengan al ministerio si es que no se primero se limpian. Por eso es que Dios está actuando en forma correcta al principio de la teocracia. Luego vamos a ver, en segundo lugar, al principio de la monarquía en Israel. Recordemos que también sucedió algo parecido a esto cuando estaban transportando el arca del pacto, un hombre llamado Uzza también cayó muerto porque dice que llevaban el arca en una carreta movida por bueyes y parece ser que el arca se quería caer. Este hombre estiró la mano para detenerla y Dios lo mató. ¿Por qué? Dios les había ordenado a los sacerdotes cómo transportar el arca. Debía de ser transportada en los hombros de hombres, no en una carreta con ruedas o en nuestros días una troca. Así que al principio de la teocracia, al principio de la monarquía y también al principio y la inauguración de la cristiandad. Recordamos en el libro de los Hechos, capítulo 5, donde la historia de Ananías y Zafira, ahí Dios azotó de muerte a esta pareja, no porque Dios les haya exigido más dinero, sino que ellos pretendían que habían dado todo lo que tenían como los demás hermanos. Por eso es que Dios está diciendo, esto no es acerca de ustedes, sino que aquí, ese es un pacto que tendré con ustedes. Si ustedes lo echan a perder, entonces serán sorprendidos, ejecutados en una forma muy dolorosa. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y muchos se preguntan, ¿aún en nuestros días todavía Dios actúa? Yo les digo, no, porque si Dios actuara igual, durante todos nuestros servicios de alabanza y adoración o estudios bíblicos, hubiera muertos, porque cantamos y decimos, Señor, me entrego del todo a ti. ¿Qué tal si aquella persona no está entregado de corazón? Esa persona caería muerta. Tendríamos que tener ujieres solamente para esto y tenían que recoger cuerpos muertos en cada servicio de alabanza y adoración o estudios bíblicos. O también, otro más que se me viene a la mente, recuerdan en el libro de Corintios, Pablo está diciendo que en la iglesia había gente, en la iglesia de Corinto había gentes que no sabían discernir el cuerpo del Señor y participaban de la cena del Señor sin poner atención y como estaban en pecado, quedaban enfermos y a algunos hasta morían. Pablo da testimonio de esto, así que Dios actúa de acuerdo como Él quiere. Así que en este caso vemos que Levíticos 10 y al fin del verso 3 dice que Aarón simplemente quedó callado, admirado, sorprendido. Él ve que sus hijos quedaron muertos. Imagínense el dolor de Aarón en su corazón. En el verso 4 dice, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Usei, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como les dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis también ustedes, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Así que está diciendo que las demás personas que habían presenciado esto, podían mostrar duelo, pero ellos no podrían mostrar duelo porque estaban en el lugar santo. Y Dios no permite esto. Verso 7, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Naturalmente que este es un mandamiento muy difícil. Imagínate, tú tienes hermanos, de repente ves que caen muertos y Dios te ordena que no puedes mostrar duelo ni dolor. Eso va a ser bien difícil poder actuar así en la presencia de Dios. ¿Por qué es que Dios dio este mandamiento? Quizás dos razones. En primer lugar, les dice que están ungidos con el aceite de la unción. Tú eres un sacerdote, tú eres el mediador del pacto. Tú estás actuando como representante entre el pueblo y Dios. Así que ellos necesitaban mediadores. Pero si estos también fallan y caen muertos, entonces ya no hay mediadores descendientes del linaje sacerdotal. Por eso es que estos ya estaban ungidos y Moisés les dice, tengan cuidado. Ya porque yo estoy en el ministerio, muchos creen que no tengo dificultades. Tenemos que entender que la gente viene a la iglesia, se goza, saluda al pastor, oyen el mensaje del pastor, pero no parece que se dan cuenta que el pastor, el predicador, también tiene problemas, dolores, enfermedades que lo azotan, pasa por accidentes. Tiempos difíciles como toda la demás gente, pero los pastores tienen que estar en el púlpito, presentar el mensaje, alimentar a la iglesia, pero muchos no se dan cuenta y no entienden que también el predicador pasa por problemas. Así que estos sacerdotes jóvenes que apenas fueron inaugurados como sacerdotes, no estaban bien instruidos Así que aprendieron en forma directa. En primer lugar, Dios les está diciendo que están ungidos. Razón número dos es que si ellos vieran mostrado dolor frente al pueblo, que era dolor el que sentían, entonces estaban enviando un mensaje equivocado al pueblo de Israel, un mensaje que contradecía de que Dios es amor y Dios es un hombre, Dios es un Dios justo. Dios le está diciendo, lo siento, pero tienen que guardar su dolor para cuando salgan del campamento. Más tarde podrán llorar y hacer todo lo que quieran, pero en este caso están ustedes frente a Dios y frente al pueblo, y si el pueblo ve que ustedes muestran dolor, van a sentir resentimiento contra Dios. Sería un mensaje contradictorio, es lo que Dios quiere que entiendan aquí los hijos de Aarón. Verso 9 dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Cómo es que le está diciendo? Este es estatuto para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para que enseñes a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ahí está la orden, el mandato. Así que los que están en el ministerio en este día, no se embriaguen con vino. Sería mejor que no toquen el vino, sino que vengan a la iglesia, como en este caso el tabernáculo, medio fuera de onda, diciéndole a las personas, oh, ¿qué está pasando? Y van a tratar de predicar intoxicados. En este caso serían sacerdotes borrachos. Así que podemos ver la lógica de nuestro Dios. Dios te está diciendo, lógicamente necesitas pensar con claridad. Yo necesito que estés con tu mente completa para que puedas discernir. Así que yo no permito que nadie venga a tratar de servir como ministro embriagado. Quiero que tu mente esté clarita para que puedas entender lo que vas a hacer, que entiendas dónde estás en la presencia de Dios. Este es un estatuto para siempre, para todo el pueblo. Ahora vamos a ver cómo el alcohol tiende a dar una falsa seguridad, un gozo falso. Y también entendemos que si una persona bebe mucho vino, va a actuar en una forma tonta, tosiendo, y va a querer abrazar a las personas diciéndoles, camarada, amigo mío, te amo mucho. Mentira, no me amas diferente, me amas igual. El Señor mismo nos va a dar una sensación de gozo, una sensación de estar seguros de que nuestra salvación está segura. Así que no necesitas recurrir al vino o a drogas. Pablo dice en Efesios 5 que no os embriaguéis con vino en el cual hay disensión, sino antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos espirituales, alabando a Dios en una sabrosa melodía, alabando y estando en la presencia de Dios. Así que esa sensación de gozo es perfecta y legítima porque Dios no la da. Ahora yo te digo, no te embriagues con vino, sino que busque al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a llevar gozoso a la presencia de Dios. Hay veces que algunas personas se equivocan y en forma física, buscan gozo físico, aún en las mismas iglesias creen que el Espíritu Santo los tiene que mover, y que si el Espíritu Santo se está moviendo, están gozosos en su presencia. Después que leímos acerca de estos dos individuos, hijos de Aarón, llamados Nadab y Abiú, yo te pregunto, ¿quién te ilumina tu gozo? ¿De dónde recoges tú el fuego para moverte y saltar en la presencia de Dios? ¿Lo recoges de tu propia carne, del ministro, o que venga un músico muy famoso y que según él tiene el don espiritual y solamente de esa forma vas a recibir el Espíritu Santo. Entonces, si así fuera, si no te sientes gozoso espiritualmente, le vas a echar la culpa tanto al predicador como al que está dirigiendo la alabanza y la adoración. No es así, sino que también podrías decir: estoy contento y gozoso por el sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario, y estoy tan gozoso y contento hoy como el día que yo creí en Jesús. Creí que mis pecados son perdonados, están perdonados, y eso me lleva al gozo porque esto me lleva a la presencia de Dios, al cielo. Yo no necesito que alguien me dé un trago de alcohol o una droga para sentirme gozoso, no. Mi pregunta para ti es: ¿qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te hace que saltes y brinques en la presencia de Dios? Si es algo mundano, ten cuidado. En el verso 12 de Levíticos 10 dice: Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: tomad la ofrenda que queda en las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en el lugar santo, porque es para ti, es para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en el lugar limpio, tú y tus hijos, tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de la grosura que se han de quemar, tendrán las espaldillas que se han de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos como Jehová lo ha mandado. Entendemos que hay dos tipos de ofrendas, la ofrenda elevada y la mecida. Estas son dos. La primera es mecida para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. La segunda ofrenda es movida horizontal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios está enseñando aquí? Cuando yo oigo que está diciendo aquí elevado, ¿qué piensan ustedes cuando oyen que es una ofrenda elevada? ¿Tú crees que se refiere a una persona que siente deseo de vomitarse? Esto quiere decir que Dios quiere que muestres tu dependencia. Dios quiere que digas y creas en tu corazón que lo que le presentaste a Dios, Dios te lo dio. Y ahora se lo presentas en forma vertical. Cuando continúo ahora meciéndolo horizontal, o sea, de lado a lado, izquierda a derecha, primero presentaste una relación vertical con Dios. En segundo lugar, tienes una relación con tus compañeros. Estás expresándole a Dios, presentándole que tú estás de acuerdo con tus hermanos, con la iglesia. Por eso es que la mecida mecida elevada es: estás honrando a Dios, estás diciéndole a Dios que Él ya proveó para ti. Y luego es una forma visible de que tú le das a Dios su lugar. Verso 16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: pues, ¿qué sucedió aquí? Alguien desobedeció. Y dice aquí que Moisés se sintió incómodo, mostró su desapruebo contra Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste la expiación de en el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconocidos delante de Jehová. Ved que la sangre que fue llevada dentro del santuario, y vosotros debías comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy hay ofrecido una expiación, han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me ha me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy el sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho, porque aparentemente estos dos sacerdotes ya sabían que sus hermanos habían caído muertos y tenían que actuar muy cautelosamente. Por eso es que, como ellos estaban adoloridos en duelo por la muerte de sus dos hermanos, Nadab y Abiú habían muerto, posiblemente estos dos hijos que habían quedado habían perdido su apetito. Reconocían el protocolo de los sacerdotes, pero como perdieron su apetito, no pudieron comer por aquel horrible situación. Así que Aarón, de la forma que reacciona Aarón en el verso 15 y también en el verso 19, parece ser que Aarón está diciendo, esto está comenzando muy negativo, yo mejor me retiro. Yo estoy dispuesto a renunciar de este ministerio. Ustedes saben que yo les he mencionado que en nuestros días gran número de ministros se desertan, renuncian a el ministerio del pastorado y predicación. ¿Por qué? Porque es algo duro, algo que se tiene que hacer de acuerdo como Dios lo prescribe. Aquí dice en el verso 20, y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Qué podemos aprender aquí? A veces que yo me pregunto, ¿por qué es que estas escrituras nos hablan de esto, de que estos hombres tenían que comer en la presencia de Dios en el tabernáculo? La pregunta que se pueden hacer, ¿por qué es que Dios es tan estricto? En el Nuevo Testamento Jesús dijo, en Juan 6:53, Jesús dijo en Juan 6:53, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Una vez más, vemos lo que en el Nuevo Testamento es un retrato del Antiguo Testamento. En capítulos, vemos la diferencia de que aquí, en el verso del 1 al 7, vimos las primeras ofrendas. En el capítulos 11 y 9 vemos el cumplimiento del programa sacerdotal, así como en Hebreos capítulo 4, 14, el escritor dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro o protección de Jesús, nuestro sumo sacerdote y sacerdote único. Ahora vamos a ir a Levíticos capítulo 11 para poder ver las diferencias de que Dios instruyó a Moisés y a Aarón como sacerdote. Ahora vamos a ver quién era el sacerdote. Ahora, en el capítulo 11 vamos a ver cómo Dios se enfoca en el pueblo. Ahora ya no continúa enfocándose en los sacerdotes, sino en el pueblo. En el capítulo 11 vamos a ver que Dios ordena cómo deben de comportarse al consumir los alimentos. ¿Qué es lo que deben de comer? ¿Qué no deben de comer? Todos los días, ¿qué tipo de carne comer o no? Algunos podrían decir que los capítulos pasados trataron con lo sagrado. Ahora este capítulo 11 va a tratar con lo secular. La comida, los pájaros, los peces, la comida que podían comer de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en este capítulo 11 de Levítico, muchas personas se encuentran problemas. Algunos cristianos dicen, ¿por qué es que Dios dijo esto aquí? ¿Por qué es que Dios ordenó que se podía comer o no comer? Por ejemplo, en nuestros días muchos a mí me llaman reverendo Skip y eso se oye como una contradicción porque yo no soy ningún reverendo. Yo simplemente soy uno que sirve en la iglesia. Así que en nuestros Estados Unidos de Norteamérica hay una ley que dice que debe de haber separación entre iglesia y Estado. Es un concepto equivocado porque Dios desea que nosotros los cristianos seamos parte de todo en toda nuestra vida. En todos nuestros detalles debemos representar a Dios y portarnos como que estamos en la presencia de Dios en tu matrimonio, en tus hábitos, en tus reuniones en la iglesia, porque muchos creen que lo que se hace en la iglesia es sagrado. Claro que es sagrado, pero muchos en la iglesia hasta usan el chisme, le llaman chisme sagrado. Yo te digo, eso es pecado. Todo chisme, por ejemplo, oigo que algunos en la iglesia llaman a su hermano y le dicen, hoy te quiero decir quién falló, mira, fulano y fulana fallaron, necesitamos orar por ellos. ¿Oh, sí? ¿Qué, cómo fallaron? Dime para poder obrar con ellos. Mentira, ese es chisme y eso es pecado en la presencia de Dios. Lo que Dios está diciendo en el capítulo 11 de Levíticos, Dios nos está presentando a la iglesia, como en esos días le habló a los hijos de Israel, cómo se deben de comportar sin ser glotones en la presencia de Dios. ¿Por qué es que Dios, que gobierna el universo, piensa en cosas tan pequeñas como decirnos qué poder comer? Le está dando a los hijos de Israel el menú, como a nosotros. En primer lugar, veamos que Dios muestra que Dios quiere participar en toda nuestra vida, aún en los detalles más pequeños, como cómo y qué comer. Notamos que algunos cristianos enfatizamos en cosas espirituales y no en lo secular. Decimos, eso es secular, a mí no me preocupa. Cuando veamos en el capítulo 11 de Levítico, nos vamos a dar cuenta y vamos a entender que nuestro cuerpo físico está conectado a la identidad espiritual, así que tienes la responsabilidad de cuidarlo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, fuiste comprado por precio, lo que dice. Pablo nos está diciendo que tu cuerpo y tu espíritu son uno, y tienes que cuidar tu cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Dios nos dio un cuerpo nada más, y tenemos que cuidarlo para servirle a nuestro Dios, con un servicio de calidad, sabiendo que estamos en la presencia de Dios y soy un representante de Dios, sabiendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, así que nos tenemos que comportar de cuidarlo limpio. Es lo que Dios quiere cuando te dice qué debes de comer y qué no comer. Hay varias otras razones, pero vamos a ver lo que nos dice Levíticos 11, comenzando Levíticos y verso 1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, dense cuenta de lo que está sucediendo aquí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Estos es el, y los menciona, camello, por ejemplo, a mí me gusta comer, yo como carne. En nuestros días ya no estamos bajo la ley. De todas maneras, dice aquí, en el verso 3, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis, porque este animal es un rumiante y no tiene la pezuña hendida, sino que tiene una pezuña redonda. De ese no puedes comer porque es un animal inmundo, porque este animal mastica y no tiene la pezuña separada, es un animal inmundo. Ese es un animal inmundo que tiene pezuña y no comeréis estos, el camello, porque rumia, pero no tiene la pezuña hendida. lo tendréis por inmundo. También del conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque no rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis, su cuerpo muerto los tendréis por inmundos. Por ejemplo, sabemos que no estamos bajo el tiempo de la ley, por eso nosotros podemos comer unos chicharroncitos, un platito de tocino bien guisado por la mañana, qué sabroso almuerzo, ¿verdad? No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Dios. Así que, ¿cuándo es la última vez que tú fuiste a la carnicería y le preguntaste al carnicero, ¿es esta carne permitida de comer o no comer? No, porque en estos días ya estamos bajo la gracia de Dios. El que la Escritura me dice que no debo de comer carne de camello, eso no me trae problema. Pero cuando me habla de la comida, de la carnita de cerdo, eso sí me traería problema. Yo tuve una experiencia una vez que yo vivía en Israel y vi un camello por primera vez, me llamó la atención, me arrimé, traté de tocarlo. Aquel camello tosió y aquella escupitina vino a dar a mi cuerpo. Aquello me hizo sentir incómodo. Desde ese día hasta hoy no tengo deseo de tocar un camello, menos comer. Así que estamos viendo una ley que Dios da, una ley sagrada. ¿Cómo comer comida consagrada? Eso era bajo el pacto antiguo, bajo la ley de Moisés, donde el pueblo de Dios tenía que entender qué es lo que era sagrado y qué era inmundo. Por eso es que en nuestros días estamos bajo la ley de la gracia. Así que recordemos lo que dice Salmo 1. ¿Qué dice Salmo 1? Ustedes, es uno de los salmos muy famosos por ser el salmo primero. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Medita, quiere decir que está masticando. En hebreo, esta palabra quiere decir medita aquí, es masticar la palabra, continuar rumiando. Eso es lo que quiere decir. El animal que está masticando está sacándole los jugos al máximo a aquel pedazo de comida que se comió. Así también la Escritura te dice a ti y a mí que continúes masticando, rumiando, concentrado en lo que tiene la palabra de Dios. Y de esta forma te vas a alimentar porque vas a obtener todo lo que tiene esta ofrenda. Muchos le llaman a este sistema la ofrenda elevada. Dios diseñó que estos animales comiesen de esta forma para obtener todos los nutrientes que está en aquella comida. Así tú también, cuando meditas en la palabra y la masticas, vas a obtener todos los nutrientes, te vas a nutrir en la palabra de Dios y vas a tener fuerza, energía, valor para continuar en la palabra, en las frases, parafraseando, explicando una y otra vez la palabra de Dios. Y de esta forma la continúas a una forma más profunda. Esto es lo que quiere decir, a punto que llegas a meditar en la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que hagas con su palabra escrita. Levíticos 11:9, ahora pasa a los animales de la tierra, a los animales de las aguas. En el verso 9 dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en el río o en los ríos, así de todo lo que se mueve como toda cosa viviente, este será las aguas los tendréis en abominación. Os seréis pues abominación, de su carne no comeréis, y vomitará su cuerpos muertos, todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Ustedes habrán visto el mapa donde está situado Israel. Está situado a la orilla del mar Mediterráneo. Esto quiere decir que los hijos de Israel comían la comida que salía del mar Mediterráneo y también del río Jordán y del mar de Galilea. De ahí pescaban. Sabemos que los discípulos del Señor, los primeros, eran pescadores en el mar de Galilea. Obviamente comían pescado. Para ellos, estas escrituras les daba instrucciones qué tipo de pescado comer. En el libro de Nehemías nos dice que los pescadores que traían su presa que pescaban en el mar Mediterráneo y venían y lo vendían en Jerusalén, y el profeta se enfureció, reprendió. Por eso quiere decir aquí que los peces que tengan escamas y aletas no puedes comer. Yo me alegro, yo como tu pastor me alegro de que ya no estamos bajo la ley, porque a mí me gusta comer este tipo de peces que tienen escama y aletas. Eso a mí me agrada y me los como, porque yo sé que están sabrosos. Lo único que tenemos que tener cuidado, que los tiempos de calor, hay cierta clase de pez que no debemos de comer, porque él aumenta la capacidad de mercurio o la cantidad de yodo. Así, en eso sí tienes que tener cuidado. Si comer o no comer, tienes que tener cuidado. Por eso es que Dios está tratando de proteger a los hijos de Israel, que ellos no sabían que en los meses de calor, este tipo de pescado aumentaba el yodo y podían tener ponzoña, y los hijos de Israel podían enfermarse sin darse cuenta. Moisés no entendía, pero Dios se lo explicó, y Moisés se lo explicó al pueblo. Yo recuerdo estando en China de visitante, yo y mi pastor Chuck Smith, y nos traían la comida y yo estaba preguntando, ¿qué es esto? Y me decían, oh, es carne de tortuga. Oh, ¿qué es esto? Oh, es carne de tiburón. Oh, esta es carne de algún otro tipo de carne. Yo simplemente seguía comido, continuaba haciendo estas preguntas hasta que mi pastor Chuck me dijo, Skip, si yo fuera tú, ya no estaría preguntando, porque la respuesta no es lo que tú quieres oír. Así que él mismo se sentía incómodo, por eso dijo, deja de preguntar y come. También recuerdo que yo estaba en las Filipinas en una ocasión y cómo deseaba una hamburguesa, porque vi algo ahí que parecía hamburguesa y yo pensé, comencé a desarrollar aquel deseo. Pero después me di cuenta que en las Filipinas no se cocinan hamburguesas, así que me arremé a aquella tiendita que estaba por la orilla del camino, pedí que me dieran y yo creía que era hamburguesa, me la comí y no tenía ni sabor de hamburguesa, tenía sabor de comida, pero no tenía sabor de hamburguesa que comemos acá nosotros en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero cuando llegamos al lugar donde nos reunimos y les dije a los misioneros que yo quería una hamburguesa y me comí de lo que vendían en aquel puestecito que estaba al lado del camino, me dijeron, ¿sabes lo que comiste? Dije, no, pero parecía hamburguesa. Dijeron, es carne de gusanos. Algunas cosas te debes de quedar callado, no debes de preguntar, porque imagínense lo que yo sentí después que me dijo que comí una hamburguesa de carne de gusanos. Así que vamos a continuar en el verso 13 para ver de otro tipo de comida que no debían de comer los hijos de Israel. Dice, verso 13, y de las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, será en abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el camaleón, el pelicano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago, todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Es lo que le está diciendo del verso 13 al 20. En el verso 21 les va a hablar, dice, pero estos comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el agab según su especie, todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. También mencionó que había unos tipos de aves que parecían que estaban enchocolatados. Esos animales existen en esa parte del mundo. Dios les está diciendo que aún esos animales que con todo el que parece que están enchocolatados, con todo el que tenían la forma de langosta y langostinos, no se los podían comer. La Escritura no dice qué comía Juan el Bautista cuando estaba en el desierto. Juan el Bautista comía langosta y miel silvestre. A lo mejor también comía gusanos, pero Juan el Bautista oraba y sabía lo que debía de comer. La mayoría de los eruditos creen que Juan el Bautista comía este tipo de langostas achocolatados. Aún hay también un árbol que parece árbol enchocolatado. ¿Qué es ese tipo de árbol? Ese árbol en esa área se le llama el árbol querub. Este árbol parece que está enchocolatado y muchas personas lo extraen, lo muelen y en verdad el producto es un producto que tiene sabor de chocolate, sino que quizás ese tipo de insectos o langostas se alimentaban de ese tipo de árbol achocolatado y por eso es que parecían chocolates. Y en nuestros días aún los hippies comían ciertas cosas que eran abominación. Así que vamos a continuar en este hermoso capítulo. Está hermoso, no sé si continuar hoy o continuar el estudio próximo, porque lo que sigue es hermoso. Pero recordemos que en nuestra iglesia Calvario de Albuquerque tenemos grupos de hermanos misioneros que salen a otros países y tienen que confrontar con este tipo de situaciones, qué comer, qué no comer. Pero regresan aquí al Calvario de Albuquerque y nos traen las historias de lo que vieron, que comieron y no comieron. Y esta persona me dice que estaba en Nairobi, África. Y dice que estaba caminando por un camino muy hermoso, había una hermosa vegetación, pero dice que le llamó la atención una persona que sacudía, pisoteaba y luego se agachaba y sorbía algo. Y dice que esta persona seguía arrimándome a ver qué estaba haciendo aquella persona. Lo que vi me hizo sentir deseo de vomitar, porque lo que aquella persona estaba haciendo, que aplastaba, pisoteaba las hormigas, estaba en un hormiguero y luego se agachaba y las hormigas que había pisoteado se las comía. Así que la Escritura aquí nos está diciendo qué comer y no comer, aunque no mencione este tipo de hormigas, porque sabemos que este tipo de hormigas en algunos países son cosas que se puede comer, tienen sabor comestible. En el verso 28 está diciendo, y el que llevare su cadáver llevará sus vestidos, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, lo tendréis por inmundo. Yo creo que el tiempo se nos está agotando y mejor vamos a dejar lo que resta de este capítulo de Levíticos 11 para estudiarlo en forma adecuada, porque tiene unos principios muy hermosos, consejos muy sabrosos que debemos de masticar, entender. Así que mejor lo vamos a dejar hasta aquí y en el estudio próximo lo estudiamos. Vamos a ir a la presencia de Dios en oración para concluir el estudio de hoy, pero yo quisiera que entendamos. Hay veces que la gente viene y me pregunta, ¿cómo podemos saber lo que podemos comer y no comer? Estudia este capítulo 11 de Levíticos y entiende qué es lo que Dios te dice que no comas y qué puedes comer y por qué. ¿Qué debemos de entender aquí? Ya que Dios es el creador y Dios creó el universo, Él establece los reglamentos en qué podemos comer, cómo venir a la presencia de Dios para adorarlo. Estamos viviendo en un tiempo como sabemos que decía en el libro de los jueces, sabemos que el libro de los jueces nos dice, en estos días no había rey en Israel y cada quien y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así estamos experimentando en nuestro mundo la gente mundana, como no respeta ni reconoce que Dios está en autoridad, hacen las cosas que les parece bien. Por ejemplo, Dios estableció leyes, yo te digo, si no obedeces las leyes que Dios estableció, te va a doler. Los resultados serán horribles, dolorosos. Por ejemplo, Dios estableció la ley de la gravedad. Si tú te subes a un árbol o a un edificio de 8 pisos y te dejas ir y estás violando la ley de la gravedad, te va a doler. Dios desea que tú respetes las leyes que Dios estableció para que no tengas que sufrir consecuencias dolorosas. Dale gracias a Dios que no estamos bajo las leyes del libro de Levítico, sino que Dios estableció leyes para que te comportes como humano, como hijo de Dios, no como animal. Por eso es que si Dios te dice, ¿quieres venir a la presencia de Dios? Tienes que ir a través de su Hijo Jesús. Dios creció, Dios estableció el universo y Dios dice que solamente a través de su Hijo puedes ir a la presencia de Dios. Quizás no te gusten sus reglamentos. Tú puedes descuidar esas órdenes que Dios estableció, pero vas a ir y vas a llegar a un fin doloroso porque no vas a ir a la presencia de Dios. Al menos que llegues a reconocer quién es Dios y qué es la actitud de Dios. Y que tu actitud hacia Dios debes de ir a través de el plan que Dios, el pacto y que Dios estableció, es muy simple. Creer que Dios envió su Hijo y que simplemente creas en tu corazón lo que Dios hizo en la cruz, lo hizo Dios una sola vez para siempre y confiar que esto es lo que Dios quiere. Y si Dios te dice que es todo lo que necesitas hacer, acéptalo por fe y de esta forma no tienes que preocuparte, sino disfrutar de esta hermosa libertad que Dios nos estableció, como Dios dijo en Juan 8:31 y 32. Que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La libertad que tenemos de ir a la presencia de Dios con lo que Dios estableció, esa es la libertad que se refiere aquí. Padre Celestial, te damos gracias porque estamos entendiendo las leyes sacerdotales, las leyes de que debemos de comer y no comer. Esto nos lleva a entender tus principios. Estos principios nos llevan a entender que tú eres un Dios santo y que tú deseas que nosotros vengamos a ti en una forma santa. Y como somos imperfectos, Padre Santo, tú has proveído nuestra salvación por que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros una vez por todas. Y si por fe aceptamos esta obra de Jesús, tú nos consideras tus hijos, hijas de Dios, y podemos tener una relación perfecta contigo. Caminar por esta vida que tú nos has regalado, confiados en que la obra de Jesús nos perdona. Oh, Padre Santo, yo te pido por todo aquel que me está escuchando a este momento y no tienen una relación contigo a través del Hijo de Dios, Padre Santo, yo te pido por ellos. Yo te pido que pongas los medios para que alguien les testifique, ellos se humillen, caigan de rodillas en tu presencia y acepten que la obra pascual, la obra de Jesús en el Calvario, eso es lo único que tú reconoces para que vengamos a tu presencia, oh Padre Santo. Yo te pido que estas personas que me están escuchando puedan sentir que por fe tú los vas a aceptar como me aceptaste a mí, Padre Santo. Yo te pido que les des la oportunidad que se humillen en tu presencia, que se humillen, Padre Santo, para que nazcan de nuevo, como yo nací de nuevo, un día hermoso que nunca se me olvida qué sucedió y qué sentí. Eso es lo que yo pido, Padre Santo. Ahora, me dirijo a ti que me estás escuchando en derredor del mundo, ya sea que me estás escuchando a través de la radio, a través de la internet o la televisión, yo te pido, humíllate. Levanta tu mano como señal de aceptación, al menos que estés manejando una máquina electrónica o un automóvil. Levanta tu mano, Ahora, Padre Celestial, yo te pido que todos estos que están reconociendo que han fallado, que han pecado, pero que han reconocido que la obra de Jesús en la cruz nos limpia. Padre Santo, yo te pido que ellos tengan esta sensación de perdón. Yo te pido que ellos tengan esta sensación de que tienen poder espiritual, de que pueden venir a ti como esta ofrenda elevada, porque nuestro Jesús fue la ofrenda encendida, de que la ofrenda elevada que tú aceptas como la única ofrenda fue el cuerpo de Jesús, el cuerpo crucificado, el cuerpo triturado, el cuerpo quebrantado por mis pecados. Padre Santo, yo te pido que todos lleguen a esta hermosa fe. ¿Por qué? Ahora ustedes que están aquí en el templo, yo les pido, si tú me has escuchado y estás aquí en el templo, te voy a pedir que pases al frente, que pases al frente para hacer un pacto público. Jesús muchas veces pidió a las personas que estaban con él o cerca de él que vinieran a él públicamente. ¿Por qué es que Dios pide que públicamente hagamos una señal pública? Porque Dios quiere que te humilles. Imagínate, los que te están viendo saben que has pecado y que solamente viniendo a Dios con ese concepto de que Dios estableció un plan de salvación. Y en este plan de salvación, Dios quiere que tú públicamente aceptes, así como en las ofrendas que Dios pedía, de que el que había pecado por accidente trajera la ofrenda públicamente, tórtolas o palominos, como símbolo de que habían pecado así. En estos días Dios quiere que tú públicamente vengas a la presencia del ministro, a la presencia del predicador, para que así hagamos una oración públicamente y así Dios te acepta, Dios te recibe, y tú en tu corazón por fe sabes que has sido perdonado y caminas en la presencia de Dios el resto de tu vida con una sensación de que eres perdonada. A ustedes que vinieron aquí al frente del altar, yo les voy a pedir que hagan una oración que yo voy a hacer audible. Ustedes van a repetir después de mí. Aquí vas a entrar en un pacto con Dios. Ustedes no se preocupen, sino que ustedes van a orar audiblemente de su corazón y Dios te va a recibir. Oremos. Digan lo que yo digo. Padre Santo, te entrego mi vida. Padre Santo, yo acepto que soy pecador. Oh, Señor, por favor, perdóname. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, tomó mi lugar y derramó su sangre por mí. Y después, al tercer día, resucitó entre los muertos y está vivo. Padre Santo, me separo de mi vida pecaminosa, vengo a ti, te acepto como mi Salvador. Ayúdame a vivir para ti, oh Padre Santo, Padre Celestial. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús y por la obra de Jesús. Amén, amén y amén.